Egunon, gixanem. Bueno, estamos aquí otro lunes en la sección de ciencia y pensamiento crítico en Suelta en la Olla, en Alabed y Ratia. Y hoy vamos a hablar de los Nobel, que bueno, se otorgaron a principios de octubre. Ya estamos acabando con el mes, pues a principios de mes se otorgaron. Y bueno, hoy no vamos a hablar como ya hemos hablado otras veces, como Ana Galarraga ha contado en Izpide y en Berría, de los premios que se han dado, de a quién se le han dado esos premios, ¿no? Pues todos señores blancos de la parte norte del mundo, ni una mujer, bueno. Ya sabemos un poco cómo es esto. Hoy vamos a centrarnos, vamos a obviar esto y vamos a centrarnos en los Nobel de Física. Bueno, por cierto, Nobel de Física que solamente tres mujeres han conseguido en toda la historia. Bueno, una de ellas el año pasado, así que bueno, este año ya demasiada casualidad sería que se lo volvieran a dar a una mujer. Y bueno, las que sí estamos aquí, pues somos dos mujeres, que estamos Mauri y yo.
Caixo.
Caixo, Mauri. Bueno, no sé si os acordáis, hace un par de semanillas estuvimos entrevistando a Mauri y a Julio de... Bueno, Mauri Benedito, Julio Corredera de la Asociación Astronómica La Otra Mitad, de Gasteiz. Bueno, estuvimos hablando con ellas un poco a cuenta de las proyecciones de Cosmos que están haciendo y bueno, nos explicaron un poquillo pues qué hacen en la asociación y demás. Y bueno, pues... Le invitamos a Mauri a ver si se animaría así algún día a colaborar con nosotras. Y bueno, aquí estamos hoy. Porque bueno, los Nobel de Física de este año pues están bastante relacionados con esto de la cosmología, de la astronomía. Y entonces pues qué mejor que ella para contarnos un poco pues a quién se los han dado y por qué se los han dado y demás, ¿no? Entonces bueno, ¿a quién se los han dado lo primero? Cuéntanos, Mauri.
Bueno, pues... Este año los premios se han, bueno, el premio se ha repartido entre cosmología teórica y exoplanetas. Entonces, en la parte de cosmología, el galardonado ha sido James Peebles y para la parte de exoplanetas, Michael Mayor y Didier Queroz. Bueno, la verdad que siempre hay polémicas cuando se anuncian estos premios, pero bueno, yo creo que cualquier premio Nobel, por lo menos en física, es bien merecido, se lo lleve quien se lo lleve, porque al final, bueno, cualquiera de los nominados se lo podría haber llevado. Entonces, bueno, si te parece, empezamos hablando un poco de James Peebles. Sí. Bueno, este año el lema ha sido nuevas perspectivas en relación a nuestro lugar en el universo, ¿no? La verdad es que el premio se ha repartido entre dos temas que, bueno, no tienen mucho que ver, sí. Porque, bueno, eso, uno es cosmología teórica y el otro exoplanetas, pero, bueno, entendemos que todo está relacionado con el universo y pueden compartir premio. Bueno, el de James Peebles, la verdad es que es un premio, yo creo que merecido, y que quizás se lo tenía que haber dado antes,
sí,
creo yo, porque bueno, al final James Peebles y su equipo fueron los que desarrollaron el marco teórico sobre el fondo cósmico de microondas.
¿Qué es esto del fondo cósmico de microondas?
Entonces, pues bueno, después del Big Bang, ¿no? Unos 400.000 años después del Big Bang, el universo era como una sopa muy caliente y muy densa. Y 400.000 años después, el universo se expandió y se enfrió lo suficiente como que para que aquellas partículas de la sopa primordial que había empezaran a juntarse y a formar los primeros átomos de helio y de hidrógeno.
Sí.
¿Qué pasó entonces? Que los fotones... Que estaban allí interactuando con todo, estaban, digamos, yo me lo pienso, estaban ahí chocando con todo, al final, al expandirse el universo, se pudieron escapar y la luz empezó a viajar por el espacio, el universo se hizo transparente, se dice, ¿no? Y aquellos rayos todavía están en el cosmos y nos llenan todo el cosmos. Entonces, esa expansión del universo hizo que esos rayos, esas ondas, se estiraran hasta tener longitudes de onda de microondas, que es lo que vemos actualmente. Por eso se llama el fondo cósmico de microondas. Y aunque Peebles y su equipo estaban, bueno, Robert Dicke, que creo que se llamaba así, estaban trabajando en el marco teórico, ellos sí que postularon que este fondo cósmico de microondas tenía que existir y tenía que estar.
Sí.
¿Y qué pasó? Pues que casualmente Penzias y Wilson estaban montando una antena, esta historia famosa de la antena, y estaban escuchando, tenían como una interferencia, un ruido que no podían explicar. Entonces, veían que el ruido estaba distribuido de forma equilibrada en el cielo,
¿sí?,
que era el mismo durante el día y durante la noche, y no sabían de qué se trataba, ¿no? Bueno, comprobaron el equipo, eliminaron los nidos de palomas que había, limpiaron sus excrementos, en fin, todo, ¿no? Y la radiación continuaba. Casualmente, ellos, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban en contacto con James Peebles. Tenían contacto entre los dos. Y sabían que ellos estaban trabajando en ese marco teórico que decían, ¿no?, que podía haber una radiación de una longitud de onda de 7,3, bueno, 7,3 centímetros es la que tiene. Bueno, más o menos encajaba. Bueno, la historia cuenta que Penzias llamó a Peebles y justo estaban reunidos Robert Dicke y James Peebles en su despacho.
¿Ah?
Y les dijeron, oye, nosotros estamos aquí notando una radiación que no sabemos de dónde está viniendo y quizás encaje con la vuestra. Y entonces Robert Dicke fue cuando dijo la famosa frase de «We have been scooped», de que hemos sido, se nos han adelantado, porque habían descubierto de forma casual y bueno, experimentalmente lo que demostraba que ese fondo cósmico de microondas existía.
Que de alguna manera es una de las primeras pruebas experimentales de que hubo un Big Bang.
Eso,
¿no?
Es, sí, eso es, sí, sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, pues acordaron entre todos publicar primero, aunque primero se envió el artículo de la comprobación experimental, digamos, acordaron publicar primero el artículo teórico para que se entendiera luego bien,
sí,
claro, la parte experimental, ¿no? Porque, bueno, siempre parece que primero la teoría, ¿no?, y luego la práctica. Bueno, este hallazgo fueron ganadores de un Nobel en 1978, solo la parte experimental. Y claro, Peebles y su equipo se quedaron como, yeah. Bueno, quizás lo podrían haber compartido, ¿no?
Claro.
Lo Penzias Wilson con Peebles, o bueno, con Robert Dicke más bien, pero bueno, no fue así. Y bueno, pues ahora se lo han dado, ya no queda, desgraciadamente ya no queda nadie de aquel equipo, solo queda James Peebles y, uh-huh, y entonces, bueno, pues creo que así cierran un círculo que creo que eso, bueno, también está bien.
Pues no se pueden dar los Nobel tampoco a título póstumo, ¿verdad? Entonces solamente
no,
se los pueden dar a los
eso
que
es.
Están vivos.
Bueno, a título póstumo te lo pueden dar, o sea, te lo tienen que comunicar a ti, bueno, a ti sí te lo dan o... No sé si se lo puede comunicar a alguien que no seas tú en algún caso especial, pero tú te tienes que enterar en vida. Claro, cuando sí te lo comunican en octubre y la entregas en diciembre, pues bueno, ahí puede pasar que no puedes ir a la entrega, pero bueno, por lo menos en vida sí.
Y bueno, aparte de ser un poco una prueba de lo que fue el Big Bang, ¿no?, y de aclarar un poco el misterio de cómo se empezó a crear el universo que conocemos, ¿por qué es tan relevante también este fondo microondas?
Bueno, la verdad es que para mí es importante porque es que es una prueba de la expansión del Big Bang, y a partir de ahí pues surgió toda una serie de investigaciones en cosmología importantes, que al final llegó también a obtener la imagen de los primeros rayos de luz del universo, que también ganadora de un Nobel en 2006, si os acordáis esa imagen así, que es como un óvalo,
sí,
de varios colores, que es que, bueno, más demostración que esa.
Sí, bueno, además de eso también, un poco con toda la investigación de James Peebles, sabemos a día de hoy un poco cuál es la... O sea, cómo está el universo, ¿no? Y cómo está evolucionando,
eso
y un
es.
Poco podemos obtener un poquillo más de información de... ¿Qué va a pasar, no?
Sí, bueno, de esto también se pueden resolver, es importante porque, bueno, se pueden resolver preguntas como ¿cómo de viejo es el universo? ¿Cuánta materia o energía existe? ¿Por qué tiene la estructura que tiene? Yo estuve viendo el anuncio de la gala de los Nobel, ¿eh? Y hicieron un símil que me gustó mucho. Porque, bueno, el universo sabemos que contiene energía oscura y materia bariónica, materia normal. Entonces, sacó el señor como un vaso vacío, lo llenó de café y dijo, todo este café es la energía oscura. Lo llenó casi. Luego lo cortó con un poquito de leche y dijo, esta leche es la materia oscura. Y luego le echó un poquito de azúcar. Y dijo, este azúcar es la materia bariónica, es la materia normal que conocemos. Para que se viera, ¿no?, una forma visual, que al final solo es un 5% de todo el universo, la materia que conocemos, para que se viera de una forma visual, me gustó mucho.
Qué bonito.
Sí, sí, sí.
Igual nos explicas un poco también para la gente que no sabe mucho sobre esto. Bueno, la materia bariónica, has comentado que es la materia normal, el 5% de la materia. ¿Y esto de la materia oscura y la energía oscura qué es?
Bueno, al final, bueno, la materia oscura es algo que tiene que haber, porque si no, no nos concuerdan las leyes de la física. Y al final la materia oscura y la energía oscura están como muy relacionadas. Yo las veo como que la materia oscura atrae, la energía oscura tira. Y... por ejemplo, viendo el movimiento de rotación de las galaxias, se observa que deberían rotar de otra manera, que deberían tener, bueno, unos ángulos de rotación distintos a los que tienen, con la materia que tienen. Entonces, ahí hay algo que no sabemos lo que es, que está haciendo que las galaxias y que el universo no se comporte como debería comportarse con la cantidad de materia, de materia que tienen. Y bueno, luego también, bueno, sabemos también desde hace unos años que el universo está en expansión acelerada, y con la materia normal bariónica que tenemos no debería estar así expandiéndose. Entonces tiene que haber algo que esté empujando hacia afuera, que esté produciendo esa expansión, que sería un poco la energía oscura. Todavía no sabemos lo que es, tienen los investigadores que se dedican al tema y, bueno, que investigar más sobre eso, pero bueno, hoy en día sabemos que lo único que conocemos del universo es un 5% y ya está.
¿La materia oscura podría ser, por ejemplo, agujeros negros y este tipo de cosas? O sea, materia que no podemos detectar con los medios que tenemos.
Bueno, podría
ser. ¿Se puede detectar de una manera indirecta?
Bueno, yo creo que van por ahí. También dicen que si son algún tipo de neutrinos y partículas, sí, o sea, partículas muy elementales. Pero bueno, la verdad que no.
¿Y podemos saber lo que va a pasar? O sea, sabemos ahora, bueno, gracias a los descubrimientos de Peebles, sabemos cuánta materia tenemos, ¿no? Sabemos la materia bariónica, la materia oscura, la energía oscura, cuánto hay en el universo. ¿Podemos saber, con toda esta materia y con esta información, qué va a pasar con el universo? ¿Vamos a seguir en expansión para siempre? ¿Se va a volver a contraer? ¿Va a haber un momento que se va a parar esa expansión?
Eso es. Bueno, yo creo que no se sabe lo que va a pasar. Sí que sabemos que el universo es plano y tiene una estructura, bueno, plana, que está en expansión acelerada. Bueno, en expansión acelerada a una escala muy alta, o sea, dentro de los de los elementos de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, no se están expandiendo, pero sí que se están expandiendo unos cúmulos de galaxias, digamos, de otros. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que dependiendo de la interacción que haya entre materia, energía oscura y toda y todos los elementos que tiene el universo, o gravitacionalmente puede volver a traerse todo y terminar en un Big Crunch otra vez, igual que se ha expandido, llegará un momento que esa expansión se irá frenando, y volveremos otra vez a lo que se llama un Big Crunch. Se podría quedar estático, bueno, expandiéndose, estático, porque bueno, al final esa expansión al final se desaceleraría, pero la verdad es que lo que se está observando es que es expansión acelerada y cada vez más acelerada. Entonces, parece ser que al final el universo va a ser oscuro. Nosotros estamos justo en el límite de ver las galaxias, porque galaxias y estrellas a nuestro alrededor, porque claro, cuando acaben expandiéndose, al final no veremos nada, nos habremos extinguido ya seguramente, pero bueno, no veríamos nada en el cielo. Bueno, quizá las estrellas que vemos sí, porque están dentro de nuestras galaxias, pero bueno, galaxias lejanas, pues estarán tan lejos y se estarán expandiendo tan rápido que la velocidad de la luz no les dará tiempo. O sea, se expanden más rápido que viaja la velocidad de la luz, porque esto es así. O sea, la expansión va más rápido que la velocidad de la luz, entonces nunca llegaríamos a verlos, nos pensaríamos que estamos solos en el universo.
O sea, que estamos en un momento muy afortunado
sí,
de poder ver todo eso que tenemos
en
alrededor.
En ese sentido, sí. Sí.
Bueno, si te parece, pasamos a ahora, encima que justo hemos comentado pues que no estamos solas en el universo, ¿no? Que estamos viendo más galaxias y demás, pues vamos a hablar un poco sobre los exoplanetas. ¿Qué es esto de los exoplanetas?
Un exoplaneta es cualquier planeta que esté orbitando a una estrella que no esté en el sistema solar, vamos a decirlo así. Se ha dado el Nobel por el descubrimiento del primer exoplaneta que orbita una estrella de la secuencia principal tipo el Sol, porque sí que es verdad que los primeros exoplanetas que se descubrieron estaban orbitando un pulsar. Entonces, vale. Se consideró que, bueno, por la radiación y todo que habría en la formación de ese pulsar, pues que allí estaría todo frito. Entonces, bueno, pues el descubrimiento de este exoplaneta, que se llama 51 Pegasi B, que orbita alrededor de la estrella 51 Pegasi.
Esto está en nuestra galaxia, ¿verdad?
Esto está en nuestra galaxia, sí. Y vamos, en nuestra galaxia y muy cerquita. Es que apenas hemos empezado a arañar el cosmos. Y bueno, pues este planeta se descubrió este planeta por el método de la velocidad radial. Que esto es muy curioso, porque cuando un planeta orbita una estrella, la estrella gira alrededor de... O sea, el planeta gira alrededor de la estrella, porque la estrella, al ser muy grande, ejerce una atracción gravitatoria hacia el planeta y lo mueve, digamos, pero bueno, el planeta, aunque en menor medida, también ejerce una atracción gravitatoria hacia la estrella y hace que esa estrella se bambolee un poquito, se mueva un poquito, ¿no? Que entre los dos bailen un poco. Y entonces, claro, se produce un efecto Doppler como muy pequeño, y es que cuando la estrella se acerca se ve más azulada. Eso es una cosa muy sutil, pero bueno, se puede medir. Y cuando está como más lejos, debido a ese bamboleo, la luz se vuelve roja. Entonces, gracias a esta técnica, descubrieron el primer planeta. También fue un descubrimiento importante, porque vieron que este planeta era un gigante gaseoso tipo Júpiter,
sí,
que está extremadamente cerca de su estrella. Porque, a ver, nosotros sabemos que Mercurio está a 58 millones de kilómetros,
¿sí?,
del Sol, y está pegado al Sol. Pues 51 Pegasi B está solo a 8 millones de kilómetros de su estrella, o sea que está muy pegado, y su órbita son 4 días, o sea que está muy cerquita. Y bueno, pues antes se esperaba que ese tipo de planetas estuvieran en una órbita muy externa, muy alejada de su estrella. Y bueno,
igual hemos visto, que Júpiter, ¿no?
Al igual que Júpiter, eso es, como los gaseosos. Y hemos visto que no, lo cual pues también resulta bastante interesante.
Sí, que igual ahora los científicos y las científicas están un poco estrujándose los sesos. Claro. Pensando pues cómo se forman estos planetas, cómo empiezan a girar alrededor de sus estrellas y demás,
eso,
¿no?
Es, claro.
Y bueno, este fue el primer exoplaneta que se descubrió, que, bueno, no sé si lo has comentado, lo he leído yo por aquí, que fue en el 95, cuando se descubrió. ¿Y a día de hoy conocemos más exoplanetas?
Pues unos más de 4.000.
O sea que entonces se abrió la veda,
sí,
¿no?
Sí, Hay distintos métodos, pero bueno, se utiliza mucho el de velocidad radial y el del tránsito. Cuando un planeta pasa delante de una estrella, la eclipsa un poquito y baja su brillo. Entonces, bueno, entre estos dos métodos, la verdad es que se están descubriendo muchos exoplanetas.
Y bueno, pues un poco también igual la historia es, pues igual mucha gente los está buscando, esperando encontrar otros planetas en los que se puedan dar condiciones similares a la Tierra y demás, ¿no? Para ver si...
Sí, bueno, estaría bien, ¿sabes? Además, no sé quién era, me parece que era Didier Querol el que ha dicho que la vida probablemente nosotros no podremos verla in situ en otros planetas. Porque hay restricciones físicas, como la velocidad de la luz. El universo es muy grande, la velocidad de la luz es muy pequeña a comparación de, bueno, esos 300.000 kilómetros por segundo, cuando el universo es tan grande no es tanto. Y luego, bueno, pues restricciones de, bueno, cómo llegamos hasta allí, ¿no? Entonces, la vida no podremos verla in situ, pero seguramente detectarla remotamente, seguro. Sí. Eso fueron palabras de Didier cuando preguntaron sobre esto.
Bueno. Pues nada, pues no sé si quieres añadir algo más. No tenemos mucho más tiempo, así que...
Pues nada más.
Pues nos lo dejamos aquí esto.
Muy perfecto.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, hoy
a ti.
Mauri me ha dejado elegir canción a mí. Que como siempre entrevistamos a gente y eso, pues normalmente Usuri y yo no tenemos mucha opción de elegir canción. Y con esto de los exoplanetas y la vida fuera de la Tierra y así, pues a mí me vino a la mente una canción de Desmascaradas que se llama Yo no voy a Marte, y habla un poco de esto, de a ver si nos vamos a vivir a Marte o qué.
A ver.
Y aprovecho para hacer un poco de autobombo. Y bueno, mañana 29 de octubre en el Parral hay un concierto de No Name, Tiriti, en el que estamos también, un grupo en el que estamos Usuri y yo, que es así un poco grupo tributo a Desmascaradas. Así que si os gusta la canción, pues pasaros mañana también a escuchar un poco canciones del estilo. Y nada, muchas gracias, Mauri. Y bueno, seguramente volveremos a hablar.
Seguro.
Bueno.
Venga.
Voy a montar el negocio del siglo. Una inmobiliaria para vender parcelas en Marte y me forro tú.
Si no puede, que se la han comprado todos los yankees.
¿Por qué te usará?
Que tú me prometas despacio irme contigo, por más que pisemos estrellas. Y junto a los dos reinos, tú te me vas. Mira, primo, cómo brilla la Vía Láctea cuando paseamos bien juntos de la mano. Y cómo desapareces si tú te vas, si tú te vas. No, 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 que no, que yo no voy a más. Soy pobre pero brillo más que tu luna, luna, luna y no luna, luna. No, 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 que no, que yo no voy a amarte. Me quedo pisando tierra. Soy pobre pero brillo más que tu luna, luna, luna y no luna, luna. Cuidado.
con el niño pijo, que da pa' amarte, que da pa' amarte. Cuidado con el tubo pijo, que da quemarte, que da quemarte. Que cuidadito con el tubo pijo, que da quemarte, que va a quemar.
Niño pijo me dijo, vamos a echar un polvo espacial.
Salimos
con su nave, nos pusimos a flotar. Pero tuve un problema grave, 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 de verdad.
¿Grave qué?
De gravedad.
¿Grave qué?
De gravedad. Que cuando me iba con el pene a penetrar,
que se me va, que se me va.
No, 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 que yo no voy a amarte. Me quedo pisando tierra. Soy pobre pero brillo más que tu luna, 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 luna. No, 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 que no, que yo no voy a amarte. Me quedo pisando tierra. Soy pobre pero brillo más que tu luna, 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 luna.
Por mí puedes perderte y casarte con un plutón que te atrapen con el anillo.
¡Ay, de Saturno!
No, 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 que yo no voy a amar.